Seguimos en entrevista con el ministro de Economía, Danilo Astori, pero ahora incorporando también a los contertulios de los martes, Juan Carlos Ollenar, buenos días.
Muy buenos días.
Adolfo García, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Javier de Aedo, ¿cómo andas?
Hola, buen día.
Y Gabriel Papa.
Buen día.
No sé qué preguntas tienen ustedes sobre el impuesto a la renta, que era el que recién venía explicando el ministro. Yo tengo una de mí que se pueden hacer, y es, ¿qué diferencias implica el impuesto a la renta en cuanto a lo que va a tributar un empleado o un pasivo en comparación con lo que se tributa hoy con el impuesto a las retribuciones personales? ¿Se va a pagar más? ¿Se va a pagar menos? ¿En qué caso se paga igual?
Ahí hay un corte, ¿verdad? Que naturalmente cuando afinemos el análisis vamos a establecer específicamente. Pero hasta cierto nivel de ingresos, partiendo de los tramos más bajos, se va a pagar mucho menos con el nuevo sistema que con el actual. Y a partir de ciertos niveles se va a empezar a pagar cada vez más. Probablemente el corte esté ubicado, para hacer, digamos, una primera aproximación no muy fina, entre los 25 y los 30 mil pesos. Entonces, en primer lugar, a partir de esos niveles, la diferencia empieza a ser muy leve y más pesada para el actual sistema que se está proponiendo. Y naturalmente, en las franjas más elevadas, la diferencia comienza a agrandarse. ¿Qué es lo que se supone tiene que ocurrir con un impuesto a la renta personal? Esa suerte de progresividad hoy en el actual impuesto a las retribuciones personales ha desaparecido por completo, porque la tasa máxima, digamos, que es la del 6%, castiga con el mismo rigor a un sueldo, por ejemplo, de 30.000 pesos y a un sueldo de 500.000. ¿Me explico? Exactamente, ambos pagan 6% de impuesto a las retribuciones personales. Esto no ocurre con el impuesto a la renta personal que se está proponiendo, habida cuenta de que se trata de tasas progresionales, esto es, tasas que se aplican por tramo.
Usted hablaba de que el impuesto a la renta de las personas físicas se introduce de manera dual. De una cierta forma se grava las rentas del trabajo y de otra forma se graban las rentas del capital. En especial, entre las rentas del capital que se graban están, lo detalla el borrador, intereses de depósitos, intereses de papeles, arrendamientos.
Salvo los públicos, ¿verdad?
Salvo de papeles públicos. Regalías, ganancias de capital y similares. Brevemente, en el capítulo intereses de depósitos, sí. ¿Cómo es el sistema?
Bueno, antes que nada una apreciación general. Las rentas del capital se graban en forma proporcional con una tasa del 10%. Y me refiero a todas ellas, ¿verdad? Ahora, en el caso de los intereses de los depósitos, vamos a introducir una diferencia no poco importante para estimular los depósitos a plazo y en moneda nacional o unidades indexadas, lo cual está en línea con dos tendencias que a nosotros nos interesa mucho estimular. Por un lado, la desdolarización de la economía nacional, y por otro, la conformación de un mercado de capitales en moneda nacional y a plazos que sean coherentes con nuestro objetivo de estimular la inversión. Por eso, los depósitos a más de un año de plazo en moneda nacional o en unidades indexadas, en vez de tributar 10%, van a pagar un 3%, de acuerdo con esa propuesta, desde luego, por concepto de impuesto a las rentas de capital.
Recalco que lo que se graba no es el depósito en sí, sino
los intereses de los depósitos.
Exactamente. Y para cerrar entonces con este tema, una de las opiniones críticas o dudas que han surgido en estas horas dice, bueno, pero entonces esto va a implicar la fuga de los depósitos hacia bancos en el exterior. En un momento en que la banca uruguaya estaba recuperando volumen de depósitos después de la crisis del 2002, con esto se desalienta ese proceso.
Bueno, yo pregunto hacia dónde va a ser la fuga, porque en todos los destinos posibles, en América solo Paraguay, se paga este impuesto, ¿verdad? Así que yo supongo que esa elección de nuevos destinos, por esta razón, no va a tener una importancia significativa.
Ahora sí, vamos a los integrantes de la mesa. Javier.
Sí, yo creo que no, tendría muchísimas cosas para conversar sobre el articulado, lo que va a ser el articulado de estas pautas, pero no, quiero hacer una consulta, una reflexión desde el punto de vista de la contabilidad nacional, de las cuentas nacionales. Tenemos al sector público y al sector privado. El sector público no debería cambiar en las grandes líneas de su resultado con esta reforma. Es una reforma que no va a recaudar más impuestos, sino que va a recaudar distinto, que no aumenta el gasto público, que no va a cambiar las metas fiscales que están previstas. O sea que desde el punto de vista fiscal, esta reforma es neutral. Vayamos al sector privado. El sector privado tiene dos subsectores, los de mayores ingresos y los de menores ingresos. Los de menores ingresos tienen mayor propensión a consumir, no ahorrar. Van a bajar sus impuestos y los recursos que van a tener los van a consumir. Los de mayores ingresos tienen mayor propensión a ahorrar y menos a consumir. A ellos se les va a cobrar un impuesto a la renta que les va a detraer quizá, no sé si todo, pero una parte sustancial de lo que ahorran. Y esos recursos van a ir a los de menores ingresos que lo van a consumir. O sea que el sector privado en su conjunto va a ahorrar menos y va a consumir más. A nivel agregado de la economía entonces va a subir el consumo, va a bajar el ahorro. Por lo tanto, o baja la inversión o vamos a tener un mayor déficit en cuenta corriente.
Bueno, yo no comparto este razonamiento porque estamos perdiendo de vista con este planteo que, a nuestro juicio al menos, va a haber importantes estímulos para la inversión en el funcionamiento del impuesto a la renta empresarial, que no es el que estábamos analizando ahora. Estamos analizando ahora es el impuesto a la renta de las personas físicas. El impuesto a la renta empresarial es el que sustituye al actual impuesto a la renta de industria y comercio. Ahí no solo vamos a bajar 5 puntos la alícuota del impuesto, actualmente está en 30, nosotros proponemos que sea 25, sino que vamos a ampliar el periodo de reserva de los bienes de activos fijos que pueden ser objeto de estímulos a la reinversión, ampliar el número de bienes de activo fijo y la calidad de bienes de activo fijo que pueden ser objeto de estímulo a la reinversión, llevar a 5 años la posibilidad de descontar pérdidas de ejercicios anteriores, y todos estos, a nuestro juicio, ¿verdad?, son estímulos importantes a la inversión, esto es, al ahorro. En pocas palabras, los dividendos o las utilidades destinadas a la reinversión van a tener un tratamiento fiscal favorable. Pero además, hay que agregar a esto los beneficios que ya están establecidos en vigencia de la Ley de Inversiones del 98, que van a estar en línea con el funcionamiento de esta reforma tributaria y, a mi juicio, van a ser más eficaces que lo que han sido hasta ahora en su aplicación, no en su diseño. El diseño ya está hecho. Así que nosotros esperamos que esta reforma sea coherente con el objetivo de lograr mayores niveles de inversión productiva en el país.
¿Otra pregunta, Gabriel?
Sí, me interesa ahondar en el tema del vínculo entre la propuesta de reforma tributaria y la estrategia de especialización productiva que se ha planteado este gobierno durante la campaña electoral y este gobierno. ¿En qué medida, tanto en el aspecto de la eliminación de exoneraciones tributarias y en este nuevo esquema al cual aludía, que tiene que ver con la renta empresarial, en fin, se vincula esta propuesta tributaria con la estrategia de especialización productiva?
Bueno, la estrategia de especialización productiva no está vinculada a la reforma tributaria específicamente considerada. Dicho en otras palabras, no estamos incluyendo en la propuesta beneficios especiales para tal o cual sector. Es más, nosotros creemos que un buen sistema tributario tiene que empezar a revisar el importante número de perforaciones que tiene el actual sistema y excepciones vinculadas a situaciones especiales que no están muy claras, que se vinieron acumulando aluvionalmente en el país y con poco fundamento, ¿verdad?, y que tornan inefectivo o ineficiente el funcionamiento de todo el sistema.
Y las rentas afectadas también.
Por ejemplo, ese es un criterio de renovación presupuestal que queremos
¿Van a cambiar por poner presupuestales explícitos?
Queremos empezar a eliminar la renta de afectación especial. Y de hecho ya lo estamos empezando a hacer en este presupuesto. Que los recursos vayan a la tesorería y que la tesorería diga, bueno, señor, el país está gastando tanto en tal cosa. Y que los uruguayos sepan.
Que los subsidios sean explícitos.
Claro, porque las rentas de afectación especial tienen un doble efecto. Primero, no sabemos cuánto recaudamos. Segundo, no sabemos cuánto gastamos. ¿Verdad? Le dedicamos a tal gasto, tal impuesto. Entonces nos quedamos sin saber. Pero vuelvo a la pregunta. Yo creo que la estrategia de especialización productiva radica en la propia potencialidad de ventajas competitivas que tienen las actividades que se vienen desarrollando en el país. Y que nosotros tenemos que salvaguardar y apoyar por la vía de tener, entre otras cosas, un sistema tributario transparente, ¿verdad? Que le permita saber a la gente cuánto contribuye cada uno y hacia dónde van los recursos. A mí me parece que los pilares de esa estrategia están cantados en el Uruguay de hoy y tienen que ver con la agroindustria alimenticia, con el complejo forestal industrial, con una gama de servicios que hace centro en los transportes, las comunicaciones, los servicios portuarios, el turismo y las actividades conexas, y los sectores de producción inteligente, entre comillas, llamémoslo así, que son tecnología de la información, y ahora con la instalación del Pasteur en Uruguay y una tecnología que tuve la suerte de percibir con mis ojos en París hace pocos días, Uruguay pasa a niveles de primer mundo en materia de investigación biológica, de primer mundo, con consecuencias importantes, no solo en la calidad de vida de la gente, sino en la producción, y concretamente en la producción primaria. Viene por ahí la estrategia de especialización productiva. No porque el gobernante señale con el dedo, esta va a ser la especialización del país, sino porque el Uruguay tiene condiciones y masa crítica para eso, y el gobierno, es el papel del gobierno el empezar a limpiar el terreno para que eso funcione claramente, ¿verdad?
Vamos a completar la rueda con una pregunta de Juan Carlos y una de Cito. Bien. No sé quién va primero.
General.
Juan Carlos.
Digo, aclaro, la impresión general que uno le da en la primera lectura de esto, obviamente, sin ser técnico especialista, es que acá viene la reforma importante de este gobierno.
Yo creo lo mismo, creo que es la más importante.
Pero mi preocupación, ministro, apunta a esto. Esa primera impresión también me lleva a pensar si esta reforma impositiva no está castigando a las clases medias uruguayas. ¿En qué sentido? O sea, claramente, los sectores menos favorecidos de la sociedad, los que vuelcan todos sus recursos en el consumo, me parece que salen favorecidos claramente con esta reforma, y son un porcentaje muy amplio de la población, también es cierto. Creo que los sectores de mayores ingresos, los que están en el otro extremo, son los que tienen más posibilidades de evadir este tipo de... Sin embargo, la clase media, ¿verdad? Aquel que tiene un pequeño capital que puede ahorrar, y que me da la impresión de que este sistema lo perjudica. O sea, le cambia lo que venían siendo reglas de juego para él hasta el momento.
Bueno, no es esta nuestra percepción ni nuestra intención.
Tampoco. No, obviamente.
El concepto de clase media es un concepto muy amplio, ¿no? Nosotros creemos que Uruguay necesita impulsar una nueva cultura tributaria. Una nueva cultura tributaria impulsada, orientada, inspirada, diría yo, por el valor de la solidaridad. En el sentido de asumir cada vez más conciencia de que cada uno de nosotros tiene que aportar en función de sus posibilidades. Y con ese criterio ha sido diseñada la reforma. Si vamos al caso de los ingresos, bueno, yo diría que gran parte de la llamada clase media no solo no se va a ver perjudicada por esta reforma, sino que se va a ver favorecida. Y veámoslo en conjunto, porque el beneficio puede no venir solamente por el hecho de que va a pagar menos impuestos a los ingresos personales, sino también porque va a pagar mucho menos impuestos al consumo, ¿verdad? Y eso es fundamental, tiene el mismo efecto que un incremento salarial, la disminución de la carga de la imposición al consumo. Entonces, yo no creo que esté castigada la clase media como como una cosa muy extendida, muy amplia. Al contrario, dentro de la llamada clase media, bueno, funcionará el mismo criterio de tratar de que aporten más aquellos que están en mejores condiciones de aportar al esfuerzo colectivo. No va a ser fácil esto, porque el Uruguay tiene una cultura tributaria muy apegada a los valores de la evasión, de la ilusión. Es un valor no pagar impuestos, no sé si me explico.
Sí, claro.
O tratar de digamos, lograr la pequeña ventaja que lo coloca uno al margen de sus obligaciones tributarias. Ahora se trata de impulsar una nueva responsabilidad al respecto.
La última, Fito.
Sí. Mi pregunta es esa. Ustedes han escogido un procedimiento para elaborar la reforma muy elogiable. Me parece que es, por un lado, se apoyaron en las mejores acumulaciones técnicas, ¿no? Porque, bueno, acá tuvieron una participación importante, Barreis, Roca, Lago Marcino, Bravo y otros economistas del propio Ministerio. Y, por otro lado, buscan, abrir a partir de ahora una instancia de diálogo con otros actores de la sociedad. La pregunta es, cosa que me parece muy importante, ¿en qué medida una propuesta tan pensada, tan cuidadosamente elaborada, admite, desde el punto de vista de ustedes, modificaciones, correcciones? ¿Y en qué ámbito está previsto que esto se haga?
Bueno, las admite, empiezo por el final, aunque me gustaría hacer una reflexión sobre la primera parte de la pregunta. Las admite sin ninguna duda. Las admite en el ámbito general de la opinión pública durante el transcurso de todo el mes de noviembre, porque nosotros nos hemos dado ese plazo para recibir propuestas a través de los medios electrónicos y por otras vías que la gente entienda necesario utilizar. Las admite políticamente, nosotros vamos a escuchar a todos los partidos en materia de opiniones, de reflexiones, de críticas que pueda haber. El proceso que nos hemos trazado es el de dedicar todo este tiempo a recibir esas sugerencias, luego vamos a elaborar el proyecto de ley, que aún no está elaborado, y pensamos enviarlo al Parlamento el 1 de marzo, es decir, cuando se abra el periodo. O sea que tenemos tiempo para trabajar. Sobre la primera parte, me gustaría destacar que la conformación del grupo la hemos hecho de tal manera, no solo de recibir el aporte de valiosos profesionales con mucha experiencia internacional como Barreis y Roca, gracias al aporte generoso que hizo el BID, que los puso a disposición de nuestro grupo de reforma, sino también profesionales uruguayos que aseguraran coherencia de esta reforma con otras. Por ejemplo, con la reforma de la salud, y ahí estuvo Carlos Grau trabajando, que al mismo tiempo está trabajando en el Seguro Nacional de Salud, porque no puede haber incoherencia entre el impuesto a la renta personal y el Seguro Nacional de Salud, que va a integrar la reforma de la salud. Y también, para asegurar coherencia con algo de lo que no hablamos en toda la mañana, queda para un futuro encuentro, que es la modificación de los aportes jubilatorios patronales, que hoy están en situación caótica, absolutamente caótica, y que nosotros también pensamos transformar en línea con la reforma tributaria, y por eso ha estado Gabriel Lago Marcino, que es un economista que trabaja con las autoridades del Banco de Previsión Social. Nuestra propuesta de aportes jubilatorios patronales se ubica en el 7.5% hoy en día para todo el mundo, excepto las empresas del sector financiero, público y privado, porque aquí está en juego la realidad de la caja bancaria, que no se puede tocar, por lo menos hasta que haya una propuesta de reforma de la caja bancaria el año próximo.
Se plantea una tasa única de 7.5% para los sectores industrial, comercial y de servicios que desarrollan su actividad en la órbita privada.
Exactamente.
Y agropecuario también con una consideración especial.
Esa es nuestra propuesta. Y luego ir abordando otros alcances en materia de aportes patronales, pero hoy el país necesita pasar a una situación de mayor equidad desde este punto de vista, de mayor transparencia y también de mayor coherencia con la propuesta. Por eso me interesaba hacer esos comentarios acerca del grupo que ha venido trabajando sobre estos temas.
Una muy breve. La reforma de la salud es la otra gran reforma de este periodo. ¿Este impuesto a la renta va a ser la fuente de financiamiento?
No.
¿Va a haber un adicional al impuesto a la renta?
No va a haber un adicional. Va a haber un seguro nacional de salud que va a tener que estar en línea con este impuesto a la renta, y por eso queremos asegurar desde ya, en el diseño del impuesto a la renta, que en ese diseño no se van a generar contratiempos, contradicciones sobre el financiamiento.
Pero los contribuyentes del impuesto a la renta iban a tener derecho a ser usufructores del Seguro Nacional de Salud. ¿No es con esta contribución? ¿Va a ser otra contribución?
No es con esta contribución. Va a haber una contribución que va a estar en línea con esta.
Que va a complementar a esta.
Exactamente.
Y también va a ser progresiva, seguramente.
No, nosotros no podemos adelantarlo desde ya porque no está diseñado. Seguramente va a estar en línea con esto en el sentido de la aplicación progresional, ¿verdad? Que no es igual a lo que podríamos llamar progresiva en términos estrictos. No me quiero adelantar a los detalles. Lo que sí quiero asegurar con total claridad es que no va a haber contradicciones entre un sistema y otro.
Pero sí acumulación.
Sí, depende de lo que se entienda por acumulación. Va a haber un Seguro Nacional de Salud, que es una parte del nuevo sistema, y ese Seguro Nacional de Salud no entrará en colisión con el actual sistema tributario propuesto, ni tampoco supondrá una carga inabordable para sectores de la población, pues se trata precisamente de lo contrario. Se trata de asegurar un acceso correcto y equitativo, vamos a decirlo así, al Sistema Nacional de Salud.
En perspectiva.
Desde 1985.
Estamos terminando con el plazo que el ministro nos había dado para esta entrevista, porque la agenda de la mañana sigue. Por supuesto que no estamos terminando con las preguntas, pero decía el ministro...
No, simplemente quería agradecerles a todos las preguntas y quedar a la orden para seguir.
Sí, yo creo que
analizando esto, porque esto recién comienza.
Yo creo que con usted, con otros funcionarios del ministerio, vamos a tener que desarrollar varias entrevistas y espacios abiertos a la audiencia, porque puedo mostrarle ahora la catarata de correos electrónicos que tengo, la cantidad de mensajes que han llegado por teléfono. Es realmente impresionante el interés que hay por ahondar en los detalles. Hay tiempo, ¿no? Porque como usted marcaba, el proyecto de ley recién va a ir al Parlamento en marzo del año que viene.
Por eso, vamos a trabajar con tranquilidad,
¿no? Pero nos va a interesar no perder la pista, así que en cualquier momento combinamos un segundo abordaje
sí, sí. ¿Cómo no?
Técnico del Ministerio, ¿de acuerdo?
¿Cómo no?
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Para nuestros oyentes, recuerden que en espectador.com van a poder consultar el texto íntegro de las bases de la reforma tributaria que ha dado a conocer ayer el gobierno y que recién era el motivo de la entrevista con el contador Danilo Astori, ministro de Economía. Allí van a poder despejar algunas de las preguntas que hoy no hemos tenido tiempo de trasladarle al ministro. Por ejemplo, lo que se nos consultaban, ¿qué pasa con un profesional universitario, con sus honorarios, cómo se elige el monto que define en qué franja cae a los efectos del pago del impuesto a la renta de las personas físicas? Sobre el importe del honorario, sin el IVA, que se suma, evidentemente.
Y no puede descontar gastos.
Solamente los aportes jubilatorios.
Sí, sería como un sueldo.
En la caja profesional, en ese caso.
El honorario como si fuera un sueldo, claro. Que era la misma manera.
También había más preguntas. ¿Qué pasa con el impuesto al patrimonio?
Bueno, el impuesto al patrimonio está previsto que quede con una tasa del 0,1%, totalmente testimonial y simbólica, los efectos de hacer un control cruzado con el impuesto a la renta. O sea, se podía haber diseñado también mantenerlo como está y que quede como anticipo del impuesto a la renta, pero se optó por esta solución que es muy saludable.
En fin, sobre ese y otros puntos vamos a volver en nuevas notas.
Y alguna tarjeta especial tenemos.
Tarjetas especiales. Creo que es un tema ideal para discutirlo.
Javier se sale en la vaina. Seguir opinando.